Radio Vitoria. 25 de septiembre. Elecciones al Parlamento Vasco 2016.
Edurne García, número 2 en la lista en Álava del Carrequín Podemos. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenida.
Egunon, buenos días.
La inexperiencia de los candidatos en el Carrequín Podemos, que a veces puede parecer incluso ingenuidad en muchos de sus planteamientos, ¿les beneficia o les perjudica en esta campaña?
Yo entiendo que nos beneficia, porque precisamente nosotros apostamos por eso, porque haya gente normal como nosotras haciendo política, ya que se ve que hasta ahora ha habido políticos no haciéndolo bien. Vamos a hacer que la gente tenga voz y que la gente como nosotras pueda defenderles.
Pero a veces esa falta de experiencia es lo que utilizan otras formaciones políticas para decir, no están capacitados para gestionar.
Yo creo que en absoluto. Estamos muy capacitadas y muy preparadas para poder gestionar. No tengo ninguna duda.
¿Siguen pensando que pueden ser alternativa de gobierno en Euskadi?
Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, pero evidentemente seguro podemos ser una alternativa de gobierno.
¿Qué fórmula de gobierno quiere el Carrequín Podemos? ¿Por cuál apostaría para la próxima legislatura? ¿Incluidos o fuera?
Bueno, nosotros, ya te digo, vamos a esperar a dónde nos posiciona la gente y el lunes. Vamos a ver, seguramente tendremos enfrente a aquellos que defiendan, que no defiendan las desigualdades, y tendremos a nuestro lado y pactaremos con quien sí que luchen contra ellas. Pero eso es una cosa que además nosotros tendrá que defender y decidir nuestra asamblea.
Uh-huh. Pero ya tienen ustedes definido e identificado perfectamente quiénes pueden ser aquellos que no defienden las desigualdades y aquellos que apuestan por las desigualdades.
Evidentemente, en materias sociales, digamos, los programas de Bildu y de PSOE son, bueno, pues más afines al nuestro que los del PNV o los del PP.
Uh-huh. Sin embargo, EH Bildu les viene invitando tanto a ustedes, al Carrequín Podemos, como al Partido Nacionalista Vasco, para hacer un gran pacto de cara a la próxima legislatura. ¿Se ve el Carrequín Podemos en esa alianza?
El Carrequín Podemos no se ve pactando con el PNV, pero ya te digo que todo puede pasar el lunes y tenemos que dejar que la gente decida. Nosotros insistimos mucho en esto y entonces no podemos adelantarnos al domingo, y vamos a dejar que la gente decida y después vemos qué escenario hay. Pero evidentemente las políticas que realiza el PNV y que viene realizando no son las políticas que nosotros queremos realizar.
Pero sin embargo no les excluyen, digamos, de una posible alternativa de acuerdos. Si no es de gobierno, puede ser de gobernabilidad en diferentes asuntos.
Bueno, creo que en pequeños proyectos se pueden llegar siempre a acuerdos. Queremos una Euskadi que nos incluya a todos, y eso evidentemente también incluye a los votantes del PNV.
¿El debate identitario y la cuestión soberanista les aleja definitivamente de EH Bildu o no es un obstáculo?
No, yo creo que nosotros siempre apostamos por el derecho a decidir, y apostamos por el derecho a decidir en todos los ámbitos y en todos los campos. No creo que nos aleje ni nos acerque. Yo creo que la gente tiene muy claro qué es lo que defiende el Carrequín Podemos, porque además hemos ganado las dos últimas elecciones, y yo creo que tiene muy claro el proyecto político de cada partido.
Tiene muy claro, la gente cree, lo que defiende el Carrequín Podemos en relación con la relación que se quiere establecer con el Estado, los niveles de autogobierno. ¿Es un partido soberanista el Carrequín Podemos?
Hombre, el Carrequín Podemos es un partido de la gente y defiende lo que la gente decida. Creo que esto es importante. Y yo entiendo, y además porque lo comento con la gente en la calle ahora que estamos en campaña y tenemos muchas oportunidades para ello, que lo que la gente entiende es que nosotros intentamos que sus necesidades y sus peticiones se tengan en cuenta, que se les consulte, que realmente las instituciones y evidentemente los modelos territoriales sean consultados. Eso es lo que nosotros pedimos.
¿Sin a priori plantear una opción?
No,
¿Por parte del Carrequín Podemos?
Nosotros creemos que no podemos llegar a ningún acuerdo sin contar con todas. Y eso incluye todas las opciones. Entonces, vamos a dejar que la gente decida. No vamos a imponer nosotros una decisión. Evidentemente, tendremos un posicionamiento, pero nuestra prioridad es que haya una consulta y que la gente vote y decida.
¿Qué es ese pacto de claridad del que hablan?
Bueno, pues entendemos que el Estatuto de Guernica, que ya tiene 37, 38 años, es ya, bueno, pues como todo, tiene una vigencia y evidentemente nos ha servido hasta ahora. Pero de cara al futuro y a nuevos retos, entendemos y proponemos un acuerdo de claridad basado en la Ley de Claridad de Canadá, que entiende un marco bilateral y que lo que propone es una consulta donde quepan realmente todas las sensibilidades ciudadanas.
¿Qué pregunta propondrían en una hipotética consulta a la ciudadanía?
Bueno, yo creo que eso sería, hay que darle muchas vueltas y habría que hablar mucho para formular ahora concretamente la pregunta en una consulta. Lo importante yo creo es que la gente sepa que con nosotros va a haber una consulta y lo que nosotros proponemos es siempre preguntar a la gente. Esto yo creo que es importante. Luego las fórmulas concretas, claro, ya las iremos.
Muchos pueden pensar que el quid de la cuestión está en lo que se pregunte en esa fórmula. Por ejemplo, el Carrequín Podemos apoyaría una consulta donde se preguntara, ¿quieren ustedes una Euskadi independiente?
Bueno, el Carrequín Podemos yo entiendo que preguntaría qué tipo de Euskadi quieren, qué modelo territorial queremos, porque al final la independencia es una opción, pero hay más. Lo que vamos a formular en la respuesta entendemos que tienen que estar, que tiene que dar cabida a todas las opciones y a todas las respuestas.
Estarían, por tanto, en cualquier opción, siempre y cuando haya una mayoría que en esa hipotética consulta,
claro,
la defendieran.
Al final es la gente la que tiene que mandar y nosotros representarles.
En Álava, el Carrequín Podemos está obteniendo, o ha obtenido Podemos en anteriores citas electorales, muy buenos resultados, llegando a ganar incluso en las últimas votaciones en las generales. Ahora mismo, ¿están perdiendo quizá ese apoyo por esa diferenciación que hace el votante a la hora de votar en unas elecciones generales y ahora a la hora de votar en unas elecciones autonómicas? ¿Por qué creen que cambia el voto de la ciudadanía respecto a Podemos?
Bueno, vamos a esperar el domingo, si es...
Según las encuestas, lógicamente,
sí,
estamos,
bueno,
hablando.
Las encuestas yo creo que no han acertado muchas veces, entonces tampoco tenemos que hacerle caso, ni cuando nos pone bien ni cuando nos pone mal. Creo que tenemos que dejar ver qué pasa el domingo, pero sí que entendemos que en Álava hemos tenido mucho apoyo, creo que en Gasteiz además, pues la gente ha creído en este proyecto y hay formas diferentes de... Es evidente que hay formas diferentes de votar, según sean estatales o autonómicas, pero yo no descarto nada este domingo.
¿Se conformarían con una segunda posición?
Bueno, nosotros nos conformamos con lo que la gente... Donde la gente nos deje, nosotros vamos a trabajar. No vamos a montar pataletas.
Ahí su principal rival es EH Bildu, obviamente.
Bueno, yo creo que es que nuestro principal rival no hay... No creo que sea ni EH Bildu, ni el PSOE, ni PP, ni el PNV. Nuestro principal rival es siempre la desigualdad y la injusticia.
¿En qué les gustaría influir con su presencia? Se estrenarían, además, y se estrenarán, sin duda, en el Parlamento Vasco. ¿En qué les gustaría que fuese clave la presencia del Carrequín Podemos en la Cámara?
Bueno, pues sobre todo en que las instituciones escucharan a la gente, en la regeneración democrática, en que, bueno, como hemos hablado al principio, somos gente normal haciendo política, somos gente que ha ido a las instituciones y se ha sentido no escuchada, como creo que la mayoría de personas en Euskadi. Entonces, vamos a tratar de, primero, blindar los derechos sociales, crear un marco de paz y convivencia y por supuesto, entender, proponer el derecho a defender el derecho a decidir.
Uh-huh. Son las tres claves, pues que ahí coinciden prácticamente con todas las formaciones en esta cita electoral. Bueno, están priorizando esos tres temas con diferentes puntos de vista, intuyo, lógicamente. En materia de empleo, por ejemplo, ¿qué tiene que ser Lanbide? ¿Qué tiene que ser el Servicio Vasco de Empleo para el Carrequín Podemos?
Bueno, pues Lanbide tiene que ser un servicio público que ofrezca las mismas oportunidades para todas las personas, donde no tener el carnet de un partido no suponga una diferenciación. Nosotros creemos que nadie es menos que nadie en Euskadi y que nadie se tiene que quedar atrás.
¿Creen que ahora mismo existe esa discriminación por motivos ideológicos a la hora de la contratación?
Creemos que a veces no se cumple la equidad.
¿Puede ahondar un poquito más en esa idea, Edurne?
Bueno, al final todos hemos visto como hay ciertas bolsas en Lanbide que no son suficientemente públicas y equitativas.
¿Públicas y equitativas?
Quiero decir que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para acceder.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que marca esa diferencia, bueno, a la hora de poder acceder? ¿Algo más allá de la pura formación, la propia capacidad de cada persona?
A ver, yo creo que hace falta una reestructuración, porque, por ejemplo, hay un montón de cursos y de formaciones en Lanbide que no son realmente, al margen de los carnés y al margen de la discriminación, creo también que hace falta una reestructuración en donde realmente los cursos y las formaciones vayan en concreto enfocadas a realmente encontrar el trabajo, no tener a la gente entretenida, que al final yo creo que lo que estamos haciendo es sosteniendo un sistema precario en vez de formar a la gente y que todo el mundo tenga un trabajo.
Cuando hablan de empleo público, por ejemplo, empleo en la administración, el tema de los niveles de euskera exigido ha saltado a la campaña con mucha polémica, por cierto, a partir de esa iniciativa de los socialistas, a la que también se ha sumado el Partido Popular. ¿El Carrequín Podemos cree que hay que revisar los perfiles lingüísticos que ahora mismo se adjudican a los diferentes puestos en la administración para que no sean un veto para personas que no son euskaldines o no dominan el euskera a ese nivel?
Bueno, nosotros queremos realizar una política lingüística realmente que defienda y fomente siempre el euskera. Y entendemos que hay puestos en la administración, tal y como plantean el PSOE, que, bueno, como no son de cara al público, no prima la necesidad de tener esos perfiles. Yo creo que todo es una cuestión de revisarlo y de mirarlo. Nosotros es una cosa que tendríamos que plantearnos. Uh-huh. Pero siempre defendiendo el euskera y entendiendo el derecho de todas las personas, que somos un país bilingüe y que todo el mundo tiene derecho a ser atendido tanto en euskera como en castellano.
No se negarían, por tanto, y se sumarían a una supuesta iniciativa que pueda darse en el próximo Parlamento para abrir ese debate sobre la revisión de las exigencias de euskera ahora mismo.
Todo lo que sea abrir un debate nos va a parecer bien, y entonces dentro de ese debate ya plantearíamos nuestras propuestas.
Está también esa propuesta de someter a debate el actual modelo de las ayudas sociales, en concreto de la RGI, desde uh-huh. diferentes puntos de vista, obviamente. Ustedes proponen de entrada que se saque de Lanbide la gestión de las ayudas de emergencia social.
Bueno, entendemos que ahora mismo la gestión no es transparente, no es eficiente y creemos que hay que crear una oficina propia al margen de Lanbide, porque entendemos la renta de garantía de ingresos como un derecho subjetivo, como el derecho a la vivienda. Y creemos que, además, bueno, pues queremos revertir el recorte del 7% decretado por Patxi López y que realmente la renta de garantía de ingresos se garantice. Y, por supuesto, eso implica, creando una oficina, acabar con, bueno, pues falta de eficiencia o con cierto fraude.
Uh-huh. Defienden además una renta de garantía de ingresos universal y sin condiciones.
Bueno,
para todos, explíquenos un poco, porque también se les dice que son excesivamente utópicos y que eso es casi irrealizable.
Bueno, yo no creo que sea irrealizable porque, por ejemplo, hay 2.300 millones que estos años se nos ha llevado el fraude fiscal, que podríamos invertirlos en consolidar la renta de garantía de ingresos, y creo que es una cuestión de proporcionar a la gente una vida digna. Nadie está pidiendo sueldos o rentas estratosféricas, sino un dinero que suponga que la gente pueda tener, pueda garantizar sus derechos básicos, la educación, la sanidad, la vivienda. Creo que no pedimos nada utópico, porque como ya le he dicho, habría dinero sacándolo, por ejemplo, de luchar contra el fraude fiscal, pues con medidas como crear una policía, que realmente, bueno, además ahora con el tema de las rentas de garantías de ingresos se están utilizando técnicas parecidas y están dando sus frutos. O sea que no es utopía, es realidad.
Uh-huh. Hablan de esta policía fiscal. ¿No basta con los técnicos de Hacienda? ¿Con los inspectores de Hacienda
creo
no
que
son
habría
suficientes
que hacer
en esa lucha?
No, creo que habría que hacer una reestructuración ahí.
¿Qué aportaría esa policía que no aporten ahora mismo los inspectores de Hacienda?
Pues yo creo que ahí habría que trabajar y ver que realmente cómo se está haciendo. Es evidente que si hay un 2.300 millones de fraude, hay una gestión ineficiente. Por lo tanto, todo lo que sea, a partir de ahí, todo es mejorable.
¿Y ahí no hay más una cuestión de voluntad política que de eficiencia de los servicios de los que dispone las haciendas?
Pero bueno, es que todo se empieza con voluntad política, se reforma y luego se acaba llevando a cabo. Yo creo que sí, todo depende a veces de voluntad política.
¿Cómo impediría el Carrequín Podemos que grandes empresas multinacionales asentadas en Euskadi se deslocalicen y abandonen nuestro territorio, como ha podido ocurrir con Arcelor?
Hay que revisar el tema de las rentas y sobre todo con las grandes empresas. Lo que nosotros haríamos es fomentar que las empresas invirtieran en Euskadi, siempre, es evidente, y que luego habría unas condiciones que además cumplieran unas condiciones de sostenibilidad y que no tuvieran a sus trabajadores en precario, que para nosotros serían importantes. Y con esas premisas, bueno, pues crear un modelo económico en Euskadi más justo, más sostenible y que realmente no le dé la espalda a la precariedad laboral.
El Carrequín Podemos, como decíamos, en Álava tiene un importante peso. ¿Cree que este territorio está olvidado a la hora del reparto de las inversiones desde el gobierno vasco? Como también otras formaciones muchas veces denuncian, en servicios hospitalarios, por ejemplo, o en infraestructuras, a la hora de hacer inversiones en infraestructuras.
Bueno, creo que desde Álava tenemos que hacer un esfuerzo cuando lleguemos al Parlamento para que realmente el reparto sea quizá un poco más equitativo y tengamos más presencia dentro de la autonomía.
¿Reconoce, por tanto, una cierta discriminación hacia Álava?
Bueno, muchas veces, creo que a veces el síndrome del hermano pobre no nos viene bien. Creo que tenemos que reivindicarnos desde un punto de vista más positivo. Creo que tenemos que ser capaces de no patalear tanto y demostrar que en Araba, bueno, pues tenemos suficientes capacidades para estar a la misma altura que Guipúzcoa, que Vizcaya.
En relación a la llegada del tren de alta velocidad a nuestro territorio, ¿hay un cambio de postura en el Carrequín Podemos respecto a las posiciones que pudo tener sobre esta infraestructura en otro momento?
No hay un cambio de postura. Lo que pasa con el TAF es que ya está el 90% del proyecto construido. Entonces, lo que nosotros ahora entendemos es que, primero, habría que hacer una auditoría del gasto y de cómo ha sido el proyecto planificado. Ahora, lo que entendemos es que tiene que tener el mínimo impacto medioambiental y el soterramiento es la mejor solución.
En su pelea estaría, por tanto, conseguir ese soterramiento, pese a las pegas que se pueden poner desde el punto de vista económico.
Claro, habría que hacer una auditoría y habría que hacer una revisión de cómo se han hecho las cosas. Pero tal y como está el proyecto ahora mismo, yo creo que sería... creemos que sería lo mejor. Además que pasando por las capitales el tráfico sería una locura.
¿El tranvía es la mejor alternativa de transporte público para Vitoria-Gasteiz?
Bueno, con este tema y con el plan de movilidad yo creo que tendríamos que hacer hincapié en que ha habido una falta de consulta hacia la gente. El plan de movilidad yo creo que tiene que responder a las necesidades reales y diarias. Y nosotros lo que proponemos es consultar todo lo que afecte a la vida diaria de las personas, que al fin y al cabo yo creo que eso es la política, tiene que ser consultado.
Edurne García, número 2 de la lista del Carrequín Podemos en Araba. Muchísimas gracias, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Suri.